Queria agradecer a presença de vocês e agradecer principalmente a presença do Antônio Lafoy, do Conselho Superior de Investigações Científicas de Madrid. A Andréia, se eu esquecer de alguma coisa, Antônio também, por favor, me cumprimente. Mas eu queria começar Existe um simpósio, esse seminário de história, né, da Comissão de Pesquisa de História, mas dessa vez em conjunto com o Departamento de Ciências Sociais. E também a gente agradecer a FAP, que a Fundação de Apoio à Universidade, que ajudou no financiamento da vinda do Lafoy. Eu queria fazer um agradecimento bem especial. O Antônio é um amigo, eu me dei conta hoje de manhã que faz uma década que nos conhecemos, foi em 2003, lá no CCIC de Madrid mesmo. É a segunda vez que ele vem para cá, então ele é reincidente. Nossa generosidade. Estar aqui em 2010, né? Mas eu quero adiantar para vocês que o Antônio é um espírito muito instigante, é uma experiência muito interessante trabalhar com ele, ter amizade com ele, pelo espírito, ao mesmo tempo curioso. A curiosidade dele só é proporcional à generosidade intelectual que ele tem. A sua área de trabalho, os seus interesses estão voltados às novas tecnologias, né? O historiador da ciência, preocupado com os novos desenvolvimentos da tecnologia, do trabalho colaborativo, que interessa bastante para a gente também. Um livro importante dele é o Carnaval da Tecnociência. Eu acho que é importante, principalmente para os meus alunos, saberem que grande parte dos textos e livros que eu utilizo nos meus cursos foram resultantes de conversas com o Antônio, de sugestões que ele me deu, e isso tem crescido bastante os próprios cursos que eu dou. Enfim, André, não sei se faltou alguma coisa aí, mas... O blog, sim, tem um blog Tecnociganos, é um blog dedicado a essa discussão. Gerou inclusive um livro também. Vocês estão convidadíssimos a participar, que é uma experiência interessante também. Então, muitíssimo obrigado, Antônio.
Muito obrigado, Sr. Luiz.
Desculpa. Obrigado ao professor de pesquisa, André, também, que a inclusão já apareceu na programação e da gente para ter.
Ok, Luiz, muito obrigado. Muito obrigado, André. Es verdad que soy reincidente, así que sí parezco alguien que ya está ganado para la causa de esta universidad. Encantado de venir por aquí. Tengo que comenzar pidiendo disculpas por no poder expresarme en portugués, en brasileño. Yo creo que de todas maneras el portuñol es una lengua de futuro, así que tendremos que ir acostumbrándonos a usarla con más fluidez y espero que de todas maneras eso no sea un obstáculo para que haya una comunicación fluida entre nosotros. Tiene razón Luis cuando me ha presentado al decir que yo inicié mi carrera en el siglo XVIII escribiendo cosas sobre la Ilustración. Particularmente me interesó mucho el problema de las periferias, el problema de la ciencia en las colonias, y hice grandes esfuerzos para tratar de pensar el conocimiento en las colonias no como un conocimiento derivado, no como un conocimiento subalterno, no como un conocimiento impuesto, sino como un conocimiento que daba cuenta de otra manera distinta de entender la modernidad. Y hacer publicaciones con ese argumento en revistas, digamos, de mucho crédito, de mucha reputación, me obligaba a unos esfuerzos gigantescos, porque había mucha resistencia en esas revistas a admitir puntos de vista como este, como el que acabo de expresar, admitirlos como puntos de vista relevantes, bien documentados, sostenibles. Y todo esto, en eso estuve durante años, hasta que una vez en una conversación incidental, en una conversación de café, alguien me habló de los hackers. Y alguien me contó entonces por primera vez que los hackers eran una figura que había sido capaz de hacer enormes aportaciones a la ciencia y a la tecnología desde fuera del sistema, desde fuera de la academia, ¿no? Y pensé que justamente yo había dedicado media vida a buscar esos actores por fuera de la academia capaz de producir conocimiento, y que ahora tenía la oportunidad. Enseguida comprobé que era una hipótesis razonable. Tenía la oportunidad de reescribir algunos capítulos de la historia a partir de la experiencia de los hackers. Es decir, con la convicción de que el motor de mi investigación como historiador era algo viable, algo razonable, algo que tenía un correlato histórico actual bien fundamentado, suficientemente bien documentado. Así que comencé a trabajar en la convicción de que es posible establecer vínculos poderosos, vínculos sostenibles, bien documentados, entre la primera ilustración, lo que ocurre a finales del siglo XVIII, y lo que estaría ocurriendo en nuestro mundo actualmente. Así que entonces, eso explica por qué me interesé por los amateurs, ¿no? Enseguida van a comprender por qué los amateurs para mí son un actor relevante, un actor invisibilizado, un actor que funciona como uno de los grandes perdedores de la historia, de los grandes perdedores de la modernidad, y que yo creo que en este momento hay buenos argumentos para rescatarlo y para comenzar a devolverles la dignidad histórica que los historiadores le han retirado, y también los políticos. Y es de eso de lo que voy a hablar. Así voy a dividir mi presentación en dos partes principales y luego concluiré. En la primera voy a dedicar bastantes minutos a argumentar que hablar de los amateurs no es una cosa caprichosa, sino algo que tiene mucha importancia y que creo que tiene mucho valor político, histórico, cultural. Y luego voy a hablar en la segunda parte de por qué los amateurs entraron en desgracia, cómo es el proceso que les llevó a su desaparición, como un actor cultural, como un actor científico, como un actor cognitivo relevante. Y luego voy a hablar un poquito también de por qué hoy hay, desde el mundo de los estudios sociales de la ciencia y desde el mundo de las nuevas economías del conocimiento, han pasado a ser de nuevo un actor sobre el que es urgente reflexionar, sobre el que es urgente pensar con más intensidad y con más rigor. Y luego concluiré una conclusión breve. Y así que voy a comenzar por esta primera parte de la charla, que, como les decía, tiene que ver con unos minutos que voy a dedicar al trabajo de argumentar por qué es importante hablar de los amateurs. La primera cosa, la primera reflexión, es que los que estén interesados en lo que ahora se llama la sociedad del conocimiento o en las nuevas economías del conocimiento, y si no lo están muy interesados, tengan el hábito de leer algunos blogs relacionados con esas problemáticas o incluso leen el periódico, habrán visto cómo de un tiempo a esta parte, antes se consideraba que una empresa sólida, una empresa bien consolidada, bien organizada, era una empresa que requería mucha planificación. Era una empresa que debía tener muy claras cuál era su estructura de mando, su estructura de poder, que debía dejar claro en el organigrama quién tomaba las decisiones y cómo esas decisiones fluían desde las secciones más importantes de la empresa a las más bajas, y todo eso debía quedar muy bien regulado. Y entonces se hablaba, por ejemplo, de la noción de innovación tecnológica en las empresas como algo que los más listos de la empresa pensaban y planificaban y luego se ejecutaba mediante órdenes estrictas venidas de arriba abajo, ¿no? Innovar, crear una empresa productiva tenía que ver con esta idea de planificar, de jerarquizar. Y, como decía, quienes estén interesados en estas problemáticas habrán comprobado cómo cada vez se introducen más en los imaginarios de lo colectivo términos como el de innovación social, el de innovación abierta, el de innovación oculta y otros términos similares que todos apuntan en la misma dirección. Que esto de la innovación ya no es algo tan planificable, ni siquiera tan planificado, y que cuando se produce innovación no es que cambie la tecnología, sino que cambia el entorno, cambia la sociedad, y que a veces incluso se utiliza la noción de innovación abierta, que es tanto como sugerir. Esta no es una conferencia sobre innovación, entonces yo no voy a usar palabras fuertes, ¿no?, para hablar de estos temas, aunque luego en el coloquio lo haré con gusto. Se habla de innovación abierta como que las empresas, las instituciones, cada día necesitan ser más porosas, más en relación con su entorno para admitir procesos de cambio interior. Y ya no hablemos de la noción de innovación oculta, que vendría a afirmar, es el concepto más nuevo de todos los que estoy usando, que vendría a afirmar que los parámetros con los cuales se intenta detectar dónde, y los sensores que se utilizan, dónde está habiendo innovación, detectan una parte insignificante de la innovación que hay en el mundo. Y que la verdadera innovación, por el hecho de ser muy nueva, queda oculta a quienes están observando qué es lo que cambia en el mundo. De manera que estas nuevas economías del conocimiento y estas nuevas estructuras organizativas en las que estamos insertos estarían diciéndonos algo parecido a que los procesos de cambio son menos tecnológicos y son más sociales, son menos jerárquicos y son más horizontales, y que entonces ahí hay algo, hay un conjunto de nuevos actores que se nos escapan a el control dentro de los modelos teóricos de cambio que a los que nos han acostumbrado a través de los textos, de los libros, de los manuales, de los artículos de prensa que hablan de estas cosas. Y esos actores nuevos que no están tipificados, que son actores que encajan perfectamente en el modelo de personas que no están perfectamente institucionalizadas, que no están perfectamente vertebradas, que están por fuera de los circuitos formales de producción de conocimiento. Y esos actores, en consecuencia, podrían ser tratados como amadores, como amateurs, ¿no? Esa es la primera reflexión que quería hacer. Luego está esta otra reflexión que vale también para responder a la pregunta: ¿y quiénes incluimos dentro de ese capítulo de lo amateur, ¿no? Entonces, dentro del capítulo de lo amateur ya he mencionado toda una deriva reciente de la tecnología, que es la de los hackers, ¿no? La de los hackers. También ahí encontramos un actor que es, por razones que no vienen al caso aquí hoy tratar, pues se han convertido relevantes en la gestión de los sistemas, del conocimiento, de los códigos que regulan el lenguaje que hablan las máquinas entre sí. Y una parte muy estimable, de esos actores no aprendieron el oficio en centros de investigación, en la academia. Una parte muy estimable los ha aprendido en la calle, en centros sociales, en clubes de debates, qué sé yo.
los ha aprendido en unos entornos diferentes. Y en consecuencia, la acreditación que tienen para ser actores en ese mundo no es una acreditación producida por una universidad, producida por un centro de investigación, por una de las instituciones que hasta ahora estaban legitimadas para otorgar títulos. Así que hay otro capítulo interesante. Y también me gustaría incluir dentro de este área de lo amateur todo ese inmenso mundo del voluntariado medioambiental, del voluntariado urbano, de muchas formas de voluntariado que sabemos que en términos generales, en términos globales, dan empleo al 12% de la población del mundo y que son responsables de la gestión del 14% del PIB mundial. Estamos hablando entonces de unos colectivos extraordinariamente heterogéneos, extraordinariamente diferentes, nada vertebrados entre sí. Todo esto no lo quiero discutir. Lo que sí quiero es presentar la presencia de un sinfín de actores en muchos entornos que están presionando a los gobiernos para que las políticas avancen en esta o en otra dirección, que se han convertido a sí mismos en actores relevantes en la producción de ciertas maneras de abordar los problemas que tiene el mundo. Y estos amateur también, yo creo que hay que en estos primeros minutos de presentación tenerlos presentes, ¿no?, para ir avanzando en la construcción de este, al menos teórica, de este nuevo actor que yo creo que debemos revisar. Cuando uno habla de los amateurs y los trae a la conversación y los presenta como actores relevantes en la empresa cognitiva y en la gestión de información para pensar, para interpretar, para discutir sobre los problemas del mundo, de alguna manera también estoy expresando una cierta nostalgia del pasado, cuando la ciencia, el conocimiento, era algo que se practicaba de forma desinteresada, cuando la gente quería saber por saber, la ciencia por la ciencia, el conocimiento por el conocimiento, cuando había también en este actor un cierto cosmopolitismo, quería aprender más allá de si soy o no soy brasileño o español, y quería hablar de problemas que no tenían que ver con todas estas derivas identitarias, ¿no?, en las que nuestro mundo ha ido metiéndose lenta e inexorablemente, ¿no? También hay esta cosa del altruismo en los amateurs. Los amateurs quieren conocer no porque están construyendo una carrera, que luego la quieren transformar en una posición relevante en su universidad o en el mundo al que pertenecen. Quieren conocer por el puro placer de conocer y por tanto regalan su conocimiento a quien quiere escucharles. Un amateur es alguien que está esperando que llegue alguien y les quiera preguntar, quiera mostrar un interés por lo que hacen, ¿no? Y todo este conjunto de valores de los que estoy hablando parecería que son, los he construido retóricamente aquí delante de ustedes, como antagónicos a los valores que parecerían estar presidiendo el avance de la ciencia en nuestro momento, ¿no?, donde todo el mundo trabaja por hacerse una carrera, donde nadie publica nada si antes, nadie comunica nada si antes no garantiza el reconocimiento en la empresa de la ciencia, donde todo el mundo lucha por conquistar la propiedad intelectual, donde todo el mundo quiere convertir el conocimiento en un activo que puede introducirse al mercado simbólico de su propia carrera, pero también al otro, al mercado donde las cosas, como ocurre con la propiedad intelectual, donde el conocimiento cotiza en bolsa, donde la legitimidad del conocimiento ya casi ni siquiera la da la academia, la da las estructuras bursátiles y financieras del mundo, ¿no? Todos los amateurs, entonces, pensar en los amateurs también pensar si las cosas podrían ser de otra manera, si la deriva que ha tomado el conocimiento podría haber sido otra y en qué momento las cosas se torcieron para comenzar a ser muy distintas a como lo eran hace 20 años o hace 40 o hace 50. La genealogía de la materia, yo la voy a ir presentando lentamente, pues tiene varias maneras de interpretarlo, cada uno pone los problemas, el énfasis en algún sitio. Yo la pongo en 1980 como la fecha que acaba con la figura de la materia, pero iré poco a poco mirándolo. Pues cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Es inevitable recordar cosas que son obvias, pero son cosas de las que no hablan los libros de historia, ni tampoco hablan los libros de historia de la ciencia, que sí deberían hacerlo. Por ejemplo, no hablan de que la Royal Society, que es la primera gran organización científica de la modernidad, era una organización de amateurs. Allí no había profesionales. Tenemos estudios que muestran que un porcentaje elevadísimo de las personas dedicadas a la ciencia, cuyos nombres hoy conocemos y que están registrados en algunas enciclopedias de historia de la ciencia, tenemos pruebas fehacientes, indiscutibles, de que apenas el 7% de los científicos registrados vivían de la ciencia. Un porcentaje elevadísimo, elevadísimo. El 93% de los científicos que iniciaron esta empresa que llamamos ciencia, hasta finales del siglo XVIII eran amateurs. De manera que todo este otro gran capítulo de la historia de la modernidad, de la historia del conocimiento que está asociado a los viajes y exploraciones que recorrieron el planeta buscando sus riquezas florísticas o zoológicas o minerales o geográficas o del tipo que fueran o antropológicas, no importa cuáles, todo esto eran empresas conducidas también por amateurs que escribieron sus informes, los escribieron en tanto que amateurs. Así que esto del amateur, yo sigo avanzando en el argumento, es algo que siempre deberíamos preguntarnos más, por qué si las cosas eran de una manera, dejaron de ser así y los libros de historia se empeñan en contarnos que esto de la ciencia, que sería el buque insignia de las empresas cognitivas de la modernidad, ¿por qué nos presentan la ciencia como algo que sucedió en el cerebro de unos pocos y que no lo venden como cambios paradigmáticos y no nos cuentan que de verdad en su conjunto es una empresa de amateurs, de gentes que no eran profesionales, que no eran especialistas? Y hay mucha gente que está pensando en esto del amateur y yo voy a seguir avanzando en esa dirección. ¿Por qué la figura del amateur es importante en nuestro mundo hoy? Y entonces se plantean cuál es la innovación metodológica que introducen en nuestro mundo. Y la mayor de todas ellas cabe en una fórmula que seguramente tendrá éxito, es un actor de frontera. Y entonces quienes han dedicado a estudiarlo han ido intentando preguntarse en qué cosas es verdaderamente, en qué fronteras el amateur se mueve con mucha fluidez, con mucha capacidad. Y la primera es que el amateur crea un espacio frontera. Y luego, conforme avance la conferencia, será ir viendo por qué me parece relevante hablar de espacio frontera. Esto de que los amateurs han hecho de su casa el lugar de trabajo también, donde un amateur es alguien que sí tiene relaciones con instituciones, con personas, con libros, pero esto de que la casa donde uno vive deja de ser el espacio estricto para la intimidad y para la privacidad y se convierte también en un lugar donde yo investigo, donde yo estudio, donde yo aprendo sobre asuntos que no tienen nada que ver con la actividad con la que me gano la vida, en la que, por la que trabajo, digamos, esto es relevante. También otra cosa que tiene su interés es la noción de instrumentos frontera. El amateur es alguien que logra movilizar un conjunto de herramientas, de máquinas, de instrumentos que pueden transitar entre los dos mundos, entre el mundo de los profesionales en los laboratorios, en las universidades, en la academia, e instrumentos que pueden también estar al mismo tiempo en la casa, que es un espacio que no está especializado, que no está orientado a la producción de conocimiento. Todo esto me parece también muy interesante. Claro, estoy pensando en los PCs, estoy pensando en los ordenadores, ¿no? Y estoy pensando en esa actividad que cada vez se hace más frecuente, y es que nos vamos a casa a trabajar, que es el único lugar donde finalmente se puede trabajar en el mundo que vivimos, ¿no? Como el mundo del trabajo está invadiéndolo absolutamente todo, incluida nuestro propio dormitorio, nuestro propio salón de la casa, nuestro propio espacio de lo privado, ¿no? Y otra cosa es también este tiempo frontera, otro concepto también interesante que tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El amateur es alguien que no tiene un vínculo permanente con un proyecto, sino que su manera de entender los vínculos con las actividades que despliega son vínculos de naturaleza intermitente, esporádica, ocasional, fragmentaria. Esto también es muy interesante y es muy nuevo. O más que muy nuevo, es muy antiguo, pero vuelve a estar de una gran actualidad. Porque nuestra manera de relacionarnos con muchos proyectos en los que nos involucramos tiene que ver con estas prácticas amateur, con la capacidad de los proyectos externos de admitir actores que solo quieran tener un vínculo esporádico, ocasional, intermitente, fragmentario. Y luego otro aspecto más que me parece relevante en esta ontología de urgencia que estoy construyendo de la noción amateur es la noción de episteme de frontera. También los amateur se nos muestran como unos actores que no están muy poco interesados en las cuestiones teóricas y en las leyes generales que gobiernan la naturaleza o el mundo, y lo que les gusta sobre todo es hacer cosas, acabar los proyectos, hacer cosas con las manos. Y esto, que más que saber lo que quieren es hacer, esto también vuelve a ser algo que está, yo creo, de plena actualidad. Así que el amateur llega como una figura novedosa, a mi modo de ver, una figura novedosa que disuelve algunas fronteras que creíamos estrictas, ¿no? Dentro de esta voluntad occidental y masculina de crear grandes dicotomías, ¿no? Entre los aficionados y los profesionales, entre los actores y los espectadores, entre los públicos y los verdaderos profesionales de la performance, de la que todos formamos parte y en la que todos estamos involucrados, ¿no? Así que poner en valor estas epistemes y estas ontologías amateur, de alguna manera, tiene que ver con no solo disolver esas fronteras, que en muchos casos ya comenzamos a ver innecesarias. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy simple: la mayor parte de los periódicos norteamericanos más importantes, con la excepción de New York Times, ya han renunciado a tener una crítica de libros, que antes era una de las secciones que daba verdadero prestigio a un periódico, y han renunciado porque no pueden competir con los blogs, que incluyen una manera mucho más eficiente, más actualizada, más dinámica, más fluida de hablar de libros y de introducir críticas para los libros, ¿no? Entonces, a la vista de que ya no había lectores para esas secciones porque preferían emplear su tiempo en leer blogs, pues han desaparecido. Pero esto que está pasando en la crítica de libros está pasando en otros muchos ámbitos del conocimiento, ¿no? Así que poner en valor esta disolución de fronteras también tiene que ver con el hecho de que estas prácticas más artesanales de producir conocimiento de pronto empiezan a tener también más audiencia, empiezan a tener más prestigio, más reconocimiento. Y el asunto es que cuando uno regresa hacia atrás,